COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Saludos, muy buenas tardes. Tiempo para la información deportiva. Son las 2 y 1 minuto de la tarde en el archipiélago canario y estos son los deportes COPE en Tenerife. En este jueves 18 de agosto del 2022 que nos deja ya casi a las puertas del debut en casa del Club Deportivo Tenerife en esta nueva temporada 2022-2023. Va a ser este domingo en el Estadio Leodoro Rodríguez López a las 9 de la noche. Una hora antes de las 8, lo vamos a estar contando aquí en esta casa, en el tiempo de juego de la cadena COPE en Tenerife. Hoy con entrenamiento del equipo blanquiazul que ha tenido lugar en el estadio Leodoro Rodríguez López. Tras el mismo hemos podido escuchar a Alex Corredera hablar de lo que está siendo su nuevo rol dentro del Tenerife, por lo menos en este arranque de temporada, y de otros muchos aspectos que vamos a escuchar y analizar en el día de hoy. Con movimientos en el mercado de fichajes en el Club Deportivo Tenerife, si ayer, mejor dicho antes de ayer, les apuntábamos el nombre de Iván Romero, que está en la agenda del Tenerife y que solo está esperando el Sevilla firmar un delantero para dejar salir cedido al 9 que busca Juan Carlos Cordero, hoy tienen que apuntarse y hacerlo en cursiva, en negrita y en mayúscula, el de Waldo Rubio, porque puede confirmarse, puede hacerse oficial su llegada al Club Deportivo Tenerife en la tarde de hoy. Un extremo que pueda adaptarse a jugar tanto en la banda derecha como en la banda izquierda, que pueda actuar también de media punta y que viene de superar una lesión de gravedad por la que tuvo que pasar por el quirófano y por la cual también quizás no lo hemos visto rendir al nivel que lo hizo cuando debutó en el primer equipo del Valladolid en la temporada 19-20 en Primera División. Fue un estallido brutal el de Waldo, lo recordarán. Incluso llegó a sonar para equipos de mayor nivel de la Primera División. Pero esto del fútbol tiene estas cosas. Puedes estar rindiendo a un nivel espectacular, que eliges mal tu siguiente destino o tienes mala suerte con las lesiones, que ese rendimiento cae en picado. Esperemos que aquí en el Tenerife, si se confirma su fichaje, que ya les digo yo que está muy próximo a hacerse, a ver si lo recupera. Y vemos a ese Waldo que deslumbró en la Primera División de nuestro fútbol. Tenemos mucho que contarles en el día de hoy, mucho que analizar. Lo hacemos ya a las 2 y 3 minutos con la realización técnica de Alberto Díaz. Hoy les saluda en nombre del equipo Cristian García. Arrancan ya. Estos son los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Con un Club Deportivo Tenerife que, como les decía, ha entrenado esta mañana en el Estadio Leodoro Rodríguez López, pendientes en lo deportivo de la evolución de Borja Garcés. Fue inscrito esta misma semana ya en la Liga y, por lo tanto, ya podría participar si se recupera de sus molestias, que hay que verlo. El partido todavía es el domingo, quedan varios entrenamientos todavía también durante esta semana, el de mañana viernes y el del sábado, y tendremos oportunidad mañana de preguntarle a Luis Miguel Ramis cómo está el delantero blanquiazul, si va a poder entrar en la convocatoria y si incluso va a poder tener sus primeros minutos en partido oficial con la camiseta del Tenerife. Está difícil, está complicado que llegue porque durante toda esta semana no ha podido reincorporarse al grupo, así que vamos a ver cómo evoluciona en estos próximos días. Hoy la noticia está en el mercado. Iván Romero a la espera, va a ser posiblemente, seguramente, si el Sevilla consigue firmar un delantero, otro de los que llegue al Club Deportivo Tenerife en este mercado. Y el otro nombre propio es el de Waldo Rubio, el del extremo del Real Valladolid. El jugador puede que se haga oficial incluso su fichaje en el día de hoy por el Club Deportivo Tenerife. Está muy cerca de hacerse oficial su llegada. ¿Y qué mejor manera de conocer al futbolista que saludar a nuestro compañero de COPE Valladolid, Diego Rivero? Hola Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué me puedes contar de Waldo?
Bueno, pues que es un jugador que la verdad es que llega después de, sobre todo, una última temporada realmente complicada para él, después de una cesión que el Real Valladolid le buscó a Bélgica, el Círculo de Brujas, en la que apenas tuvo minutos por una grave lesión, una lesión muscular, tuvo que pasar de hecho por quirófano y eso hizo que apenas jugara esa primera parte de la temporada y después haya estado todo el año en blanco. Tal vez así que el equipo belga rompió en el mercado de invierno esa cesión que tenía estipulada con el Real Valladolid y se estuvo entrenando la parte final de la pasada temporada a las órdenes de Pacheta, sin ficha, pero estuvo entrenando en dinámica Real Valladolid. Por hacer un resumen, luego entramos en todo lo que queráis, pero por hacer un resumen así a grandes rasgos, es un jugador que tuvo una aparición fulgurante en cuanto fichó por el Real Valladolid, con participación incluso en primera división y siendo importante, y que poco a poco a lo largo de las temporadas se ha ido apagando hasta ser un jugador que la verdad en Valladolid estaba ya totalmente predestinado a que saliera porque no se contaba con él.
Vamos, que Pacheta no cuenta con el futbolista y han acordado, por decirlo de alguna manera, que lo mejor es que salga cedido o que salga incluso con destino al Club Deportivo Tenerife en propiedad.
Sí, yo creo que si el Real Valladolid puede, más que dejarlo cedido en Tenerife, romper cualquier vinculación con Waldo, creo que no va a haber el más mínimo problema. Es decir, el Real Valladolid además en estos momentos está tratando de sacar jugadores para poder firmar nuevas incorporaciones de cara a esta temporada. Al final está con el límite salarial muy, muy, muy ajustado, así que lo que se buscará es si se puede llegar a un acuerdo de desvinculación o a un acuerdo con el propio Tenerife para un traspaso y acabar cualquier tipo de vinculación, ya digo, de Waldo con el Real Valladolid, porque no es ese perfil de jugador que se quiera mantener cierta vinculación en Valladolid para, si explota, por decirlo de alguna forma, tenerlo de alguna forma retenido aquí en Pucela.
Un jugador que pueda adaptarse a las tres posiciones de ataque, quizás más por fuera, en la banda izquierda o en la banda derecha. ¿Dónde rindió mejor? En aquella etapa en la que jugaba incluso en primera división, como bien decías, en el momento de su mayor explosión como jugador, como futbolista.
Sin duda, yo creo, Cristian, que por banda izquierda. Es un jugador que es diestro, eso hay que dejarlo claro, pero donde mejor ha funcionado ha sido a banda cambiada, en esa banda izquierda. Y al final, cuando destacó Waldo, sobre todo fue punto número uno, cuando llegó al filial, porque él ficha por el Real Valladolid Promesas, en esa primera mitad de su primera temporada en el filial, destacó mucho, igual que en esos primeros partidos en primera división, porque digamos que el scouting de los rivales todavía no le había pillado la jugada clásica que hace Waldo, que es la típica de un extremo que juega banda cambiada, que es recorto hacia adentro y busco disparo. En el momento en el que ya los rivales le empezaron a conocer y le tapaban esa opción y le decían vete por fuera, ahí ya Waldo es cuando le empezó a costar mucho más y donde ya empezó a destacar mucho menos y fue un jugador más controlado por parte de los rivales, porque la pierna izquierda la tenía todavía, bueno, pues debía mejorarla para buscar más precisión en los centros, sobre todo. Entonces, es ese jugador que jugando por izquierda se te va a meter hacia adentro, va a buscar disparo, y si consigue ese regate tiene un tiro a puerta muy interesante. De hecho, hay un gol que prácticamente le da la permanencia al Real Valladolid en primera ante el Athletic, que es espectacular, haciendo esa jugada en la que, ya digo, no le conocían mucho, yo creo, todavía los rivales, y ahí Waldo es cuando destacó y dejó buenísimas sensaciones en Valladolid.
Es un gran ejemplo, el de Waldo, de lo que es el mundo del fútbol, porque yo sí que recuerdo esa etapa de Waldo en el primer equipo del Valladolid, jugando en primera, que incluso llegó a ser nombrado por equipos de, vamos a decirlo así, de mayor presupuesto, uh-huh, de mayor nivel en primera, y ahora fíjate tú cómo son las cosas. No se cuenta con él para el proyecto de esta temporada y buscando destino en segunda.
Sí, el fútbol es esto, y de hecho no es que no se contara solamente este año, o no se esté contando este año con él, sino que el año pasado, y incluso que el Real Valladolid estaba en segunda división, tampoco era un jugador ya con el que se quería contar. O sea, ya digo, su aparición fue absolutamente fulgurante, fue una maravilla ver al Waldo en primera, en lo que es ahora Primera Federación, en Segunda B, aparecer con el filial, haciendo goles, asistencias, una auténtica maravilla. Lo mismo cuando entró en dinámica primer equipo, cuando Sergio González decidió empezar a darle oportunidades. Pero ya digo, es ese jugador que poco a poco se ha ido apagando, se ha ido apagando, se ha ido apagando, y yo creo que incluso también para él un cambio de aires le puede venir muy bien. Y en Tenerife, a lo mejor ahora mismo vemos una explosión a través de Waldo por eso, porque es un jugador que tiene algo, tiene cositas, pero yo creo que ya en Valladolid su participación estaba ya más que amortizada, y al final ni el año pasado en segunda, ni por supuesto este en primera, ya el equipo vallisoletano contaba con él.
Pues veremos lo que pasa y si finalmente acaba firmando por el Tenerife. Diego, compañero, muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Que vaya bien. Un abrazo.
Pues ahí está. Apuntes el nombre. Bien, como decíamos al principio, en negrita, en mayúscula, en cursiva y si quieren hasta subrayado. El de Waldo Rubio, que en las próximas horas debería hacer eso oficial, su fichaje por el Club Deportivo Tenerife. Hablamos de lo deportivo, de lo meramente, bueno, pues eso, deportivo, lo referido a lo que ha hecho el equipo en el día de hoy, que ya saben que ha sido entrenar en el Rodríguez López. Tras la sesión tomó la palabra Alex Corredera. Vamos a escuchar las impresiones del mediocentro, empezando pues por su nueva posición en el arranque de esta temporada. Ya saben que se ha tenido que adaptar por las bajas a jugar en la banda derecha. Lo hizo así el otro día en el estreno en Ipurúa.
Bueno, sí, por circunstancias de momento me está tocando asumir ese rol con naturalidad. La verdad que el míster me transmite pues tranquilidad. Yo sé que puedo rendir bien ahí. Obviamente es una situación o una posición un poco diferente. Yo soy un jugador, no voy a descubrir ahora, yo creo que todo el mundo ya me conoce, que cuanto más balón tenga, cuanto más pueda participar, pues al final más cómodo me siento. Y bueno, pues en esa posición, si conseguimos que lleguen balones, intentar buscar la manera de aparecer, de poder estar en contacto con el balón, pues seguramente puedo aportar muchas cosas. Es cierto que el otro día, pues bueno, quizá nos falta un poco de tener más tranquilidad con balón, de poder hacer mejores circulaciones para ser bueno, más incisivos en campo rival, poder dominar un poco más el partido. Y bueno, yo creo que ese es el objetivo de esta semana, ¿no? Seguir un poco con la misma línea. Seguro que llegará gente para esas posiciones, pero estoy para lo que el equipo necesite, para lo que el míster me pida, y obviamente voy a intentar rendir al máximo, sea en una banda, sea de media punta, sea de medio centro, que son las posiciones donde puedo jugar.
Un Corredera que, ya saben, la temporada pasada acabó la liga con molestias en un dedo del pie. Unas molestias que nos dice que todavía no ha superado, que no se ha terminado de recuperar del todo.
Bueno, es complicado, sí. Estuve muchos meses, varios meses, desde febrero o marzo con molestias. Al final, bueno, no me impedían, pero sí en cierto punto me limitaban un poco. Al final yo creo que conseguí jugar el playoff bastante bien con la ayuda de los médicos. Intentamos encontrar una solución, un parche, y es cierto que, bueno, no han desaparecido, pero bueno, estamos trabajando con el cuerpo médico, el míster lo sabe, para hacer pues bueno los tratamientos que hagan falta para que poco a poco vaya desapareciendo. Es verdad que la cosa de momento parece que está funcionando. La pretemporada ha habido días que sí que he estado un poco más jodido, pero creo que ahora ya llevo un par de semanas algo mejor, y bueno, entre todos intentaremos pues que aunque se tarde más tiempo, no tener que parar y poder pues hacer el tratamiento que estamos haciendo para estar al 100%, que al final creo que cuando salgo al campo las molestias se olvidan un poco. Al final es un dolor que ya conozco y con el que ya he jugado, y bueno, pues intentamos que darle normalidad. Al final el futbolista juega muchas veces con dolor, aunque no se diga, aunque no se sepa. Es algo normal y hay que convivir con ello, porque al final si no estaríamos mucho tiempo parados, y obviamente queremos jugar. Lo que está claro que es lo ideal es jugar sin él, y para eso estamos trabajando, para intentar que más pronto que tarde pues desaparezca del todo y nos olvidemos. Luego aparecerán otros, pero que al menos ese, que sí que es verdad que es molesto, pues desaparezca.
El centrocampista blanquiazul también habla del próximo rival, el Club Deportivo Lugo.
Sí, bueno, ha cambiado el míster, ha renovado bastantes jugadores, pero bueno, esperamos un equipo similar al del año pasado. Creo que es un bloque, un equipo fuerte, defensivamente fuerte, que tiene las ideas muy claras. Creo que es un equipo que lo tiene muy claro, que le gusta pues bueno salir bien a las contras, tiene gente rápida arriba para hacernos daño. Gente que va bien por las bandas, buscan centrar mucho. Al final, bueno, creo que es un equipo con mucha capacidad. El año pasado aquí consiguieron rascar un empate, luego en casa fueron un equipo muy fuerte. Yo creo que el Lugo siempre es un equipo, bueno, lleva muchísimos años en la categoría y siempre es un equipo muy, muy complicado, tanto en casa como fuera. Así que esperamos un partido muy difícil, pero sí que esperamos sacar nuestra mejor versión para, pues bueno, para darle un poco la vuelta a las sensaciones de la semana pasada, que es verdad que creo que el equipo compitió bien, pero al final nos fuimos con 0 puntos y lo que queremos es irnos con 3, así que tenemos ganas, ¿no?, de que llegue el partido para afrontarlo y para, pues bueno, dedicarle a nuestra afición como primer día una victoria y también nosotros ya coger sensaciones que las necesitamos para empezar a sumar de 3 y vernos pues con confianza.
Un último sonido de Corredera en el que habla del ambiente que se puede vivir este domingo en el estreno en casa en el Rodríguez López ante el Lugo.
Bueno, espero que sea un gran ambiente. Es verdad que fue un varapalo, ¿no?, para todos, pero para nosotros los primeros, para la afición también. Pero creo que viéndolo un poco en perspectiva, pues hay que ver todo lo que se hizo bien, lo importante que es llegar donde llegamos. Al final, solo nosotros podemos decir que nos quedamos prácticamente a 20 minutos de subir a Primera División o de al menos poder ir a esa prórroga que lo hubiésemos jugado todo. Al final creo que la trayectoria del equipo el año pasado fue muy buena, se llegó el último día, yo tengo que decirlo, la piel de gallina cuando metimos el gol en el 1-1 con cómo se puso el estadio. Pues bueno, esperamos, obviamente seguramente no sea exactamente el mismo ambiente, pero esperamos un buen recibimiento y esperamos también nosotros poder aportar nuestro granito de arena para que esa gente que venga a apoyarnos, pues al final sabemos que es el primer partido, que estamos en agosto, que esto acaba de arrancar, pero para que la gente vea que el equipo quiere dar un paso adelante, que si el año pasado estuvimos a un pasito, este año lo volveremos a intentar con todas las fuerzas y que se sientan orgullosos, como yo creo que al final, aunque bueno, pues fue un varapalo, creo que el año pasado se sintieron orgullosos del equipo, de todo lo que conseguimos, que obviamente todos queríamos el premio grande, pero bueno, viéndolo así, desde aquí ahora, pues ya no se puede dar marcha atrás y hay que pelearlo otra vez.
O sea, la última hora del Club Deportivo Tenerife, conocemos también la del Lugo, porque el jugador del conjunto lucense, Sebas Moyano, ha hablado hoy para los medios de comunicación y lo ha hecho así de Tenerife.
Desde hoy hemos empezado a preparar el partido del Tenerife y bueno, todavía tenemos que ver el vídeo, pero bueno, ya sabemos del año pasado un equipo que luchó por subir a Primera División. Sabemos que van a apretar mucho, van a ser un equipo que nos va a exigir, pero bueno, ya a partir de hoy hemos estado preparando el partido. Nosotros sabemos que tenemos que ir a hacer nuestro partido, sabemos cuáles son nuestros puntos fuertes y a intentar explotarlos y traernos los 3 puntos de allí.
Y conocemos también quién va a ser el árbitro del encuentro. Se ha hecho oficial en el día de hoy, va a ser Gorostegui Fernández. Lo analizamos con Manuel Ángel Pérez Lima, venga. Si Don Pérez Lima, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, amigo? Muy buenas tardes.
¿Cómo estamos? ¿Qué contamos? De Gorostegui Fernández, el balance de momento con el Tenerife, 10 partidos arbitrados, 4 victorias, 3 empates y 3 derrotas. La última coincidencia, Tenerife-Leganés, 0-0 en la pasada temporada.
Es un árbitro del Colegio Vasco. A mí, personalmente, me gusta mucho la escuela vasca, ¿no? Suelen separar el grano de la paja, ¿no? Suelen señalar las cosas realmente que son importantes y las cosas, digamos, más sencillas, las cosas donde pues, todos tenemos que tener claro que el fútbol es un deporte de contacto y esas protestas también pequeñas, que tampoco son graves, pues este estilo de árbitro suele pasarlas por alto, ¿no? Entonces estamos ante un árbitro que deja jugar mucho, que señala solamente lo que tiene que señalar, aquellas infracciones que son claras. No va a estar señalando pues pequeñas roces o pequeñas boberías y sobre todo tampoco va a estar detrás de esas pequeñas protestas que pueden existir durante un encuentro. Por lo tanto, creo que es un buen árbitro y sobre todo ese estilo, a mí me gusta mucho el estilo vasco porque en líneas generales el árbitro es protagonista cuando tiene que ser protagonista. Cuando hay que señalar un penalti, se señala un penalti en condiciones y no por roces sencillos o boberías que entran dentro del juego. Y después, cuando un jugador, pues en un momento determinado, pues hace cualquier tipo de consulta al árbitro o ligeras protestas, no le pone importancia. Simplemente le hace caso, se da la vuelta y continúa el juego. Por lo tanto, estamos ante un árbitro bueno que su estilo de arbitrar a mí personalmente me gusta mucho.
Bueno, pues a ver cómo le sale el partido. Esperemos que no tan mal como al del fin de semana pasado.
Es que el problema que nos estamos encontrando es la llegada del VAR no ha ido acorde con las necesidades del fútbol. ha ido acorde con ciertas cosas que han venido bien, como pueden ser las agresiones, las jugadoras que se dejan caer, los goles fantasma, etcétera, etcétera, los fuera de juego de 2-3 metros, pero después se han empeñado en intentar utilizar el VAR para jugadas al límite, como el otro día el fuera de juego, que eso en movimiento nunca puede ser fuera de juego, en diferentes acciones como penaltis de simples roces, y eso lo que ha hecho es estropear lo bueno que tenía el fútbol. Por lo tanto, el VAR son cosas buenas para utilizarlos cuando es necesario, y el VAR está metiendo mucho la pata en cosas que hay que dejar al árbitro.
Como solemos decir por aquí, se están volviendo tiquismiquis con
el VAR.
Por cierto, en el VAR va a estar Alejandro Quintero González, que este sí me parece buen árbitro, pero lo han mandado para el VAR esta jornada. Lima, un placer como siempre escucharte.
Yo espero que desde el VAR las cosas vayan cambiando y se vayan adaptando, y sobre todo los árbitros que estén en el VAR, llamar al árbitro cuando hay dudas razonables y dudas claras, pero no para cosas que no tienen importancia.
Como nos suele decir nuestro amigo Isaac Fouto, que lo llamen para blancos o negros, no para grises.
Para grises. Sí, para los grises es el problema que estamos teniendo, ¿no? Entrar a situaciones que es para la interpretación, ya la interpretó en el campo, ¿para qué va a interpretarlo otra vez en el VAR, ¿no?
Claro. Lima, lo dicho, un placer como siempre escucharte. Un abrazo.
Otro para ti,
hasta luego. 2:21, venga, primera pausita y a la vuelta tiempo de análisis.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Preocupado por el calor este verano? Hidráulica te da la solución gracias a su amplia gama en aires acondicionados. Olvídate de no poder dormir por las noches. Di adiós al calufo. Visita Hidráulica en Polígono del Mayorazgo, San Miguel, Adeje, o entra en hidráulica.com.
¿Eres de los que les van las alturas y no tiene vértigo a nada? Prueba la nueva Gran Mac Extreme Cheesy Roll de McDonald's. Jugosa carne 100% vacuno, crujientes sticks de queso gouda y deliciosa salsa barbacoa. Tan extremadamente grande y extremadamente buena que da auténtico vértigo. La conquistarás con el primer bocado.
Viernes 19 de agosto, 21:30 horas, Candelaria. José Vélez en concierto. Por primera vez, la Plaza de la Patrona de Canarias acoge al cantante canario más universal, que hará un recorrido por todos los éxitos de sus 50 años de carrera. José Vélez y Tenerife se encontrarán este 19 de agosto en Candelaria. Entrada gratuita.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Estados Unidos aprueba la cuarta dosis para mayores de 50 años. ¿Responde a alguna necesidad concreta?
Responde a una mezcla de datos y no todos convergen en la misma dirección, ¿eh?
¿Se ve tope para esa inflación?
En España tenemos una enorme cantidad de precios regulados y de costes regulados.
Son algunos de los problemas a los que se enfrenta una persona que tiene dependencia emocional. ¿Qué es esto y cómo se puede superar?
Mucho tiene que ver los modelos de referencia que se han tenido durante la infancia.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
En Kanglas Shop encontrarás una variedad de más de 500 gafas de sol polarizadas. Gafas de sol con monturas de acetato o de poliamida superflexible, deportivas, con varillas de madera, y también disponemos de gafas de sol infantiles. Llévate tus Kanglas por menos de 30 euros. Estamos en la planta terraza del Siam Mall. Kanglas Shop, protege tu mirada.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque tenemos lavadoras de 5 kilos desde 199 euros y de 8 kilos desde 259 euros. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
We'll be right back. Tiempo de análisis en Deportes Cope Tenerife.
2 y 24, seguimos en directo en estos Deportes Cope en Tenerife. Suena la sintonía del tiempo de análisis. Saludamos hoy jueves a Luis Padilla. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Cristian.
Y a nuestro compañero de Deportes, Aleix Valero. Hola Aleix, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Cristian.
Antes de meternos en materia, déjenme leerles un par de mensajes que han entrado en el 610-1080-11. Nos dice un oyente por aquí, otra vez el Tenerife fichando desechos de primera. Si no jugó la pasada temporada por lesión esta, guárdame un cachorro. Nos dice este oyente en el 610-1080-11 refiriéndose a Waldo. Otro oyente que nos pregunta por aquí, bien nos gusta fichar a jugadores que rindieron en su momento, pero que hace dos años no han demostrado nada, ni en primera ni en segunda, y este Waldo en Bélgica tampoco. No entiendo a Juan Carlos Cordero por qué ficha a Waldo. Otro oyente que nos dice por aquí, si da el nivel que dio en su momento Waldo en primera división, es un gran fichaje del Tenerife. Lo que me preocupa es que juega la banda izquierda, nos sigue faltando un jugador puro por la banda derecha, a no ser que adaptemos o sigamos con Corredera jugando en ese puesto. Otro oyente que nos dice también por aquí, Waldo acaba de aterrizar en el aeropuerto Tenerife Norte, se los cuento que lo acabo de ver, que yo también acabo de aterrizar. Pues mira, nos cuenta este oyente que ha visto a Waldo aterrizando en el aeropuerto Tenerife Norte. Intentaremos contrastar esta información. Lo que sí sabíamos es que estaba muy cerquita de hacerse oficial ya su incorporación por el Club Deportivo Tenerife. Le agradecemos a este oyente que si nos puede dar algún dato más, si está con él en el aeropuerto, pues mira, aprovechamos y que nos lo cuente este oyente. Que mira, está escribiendo.
Los compañeros del Desmarque Valladolid ya lo daban, que estaba en la isla incluso.
Pues mira.
No sé si es que estará llegando ahora. Ahora ha llegado a primera de la mañana, pero vamos, los compañeros del Desmarque Valladolid los estuve leyendo esta mañana y decían que Waldo ya estaba en la isla.
Pues mira, ese dato que contamos,
pero Waldo... Prefiero este último mensaje que los anteriores, porque, jolín, yo es que soy de los que piensa, bueno, creo que como casi todos, que las notas se ponen en junio. Es verdad que las últimas temporadas no han sido buenas, pero tampoco es menos cierto de que Cordero lo lleva siguiendo no un mercado ni dos, sino más, ¿no? Y yo creo que las notas hay que ponerlas a final de curso, porque había que les recuerdo que Luis Milla era alguien que venía a tapar huecos de canteranos y que era una burrada pagar 500.000 euros a un equipo de Segunda División B, y mira al final lo bien que salió, ¿no? O sea, que ejemplos, si los queremos buscar, va a haber de todo. Yo creo que las notas hay que ponerlas a final de curso.
Sí, y sobre todo que este jugador, Luis, en su momento en primera, fue una explosión de fútbol y de escuchar el nombre de Waldo para equipos de mayor potencial constantemente.
Sí, hombre, yo creo que Juan Carlos Cordero se ha ganado como poco el beneficio de la duda. Y si apuesta por él, razones tendrá muchas más razones. Un profesional que ha seguido a este futbolista y a otros muchos futbolistas durante meses, con cantidad de informes, con cantidad de visitas en directo, que el comentario de alguien que no lo ha visto jugar y bueno, ya hace la crítica destructiva un poco por hasta por hacerte el gracioso o por decir algo sonoro.
Sí.
Con el tiempo, Juan Carlos Cordero se ha ganado, ya te digo, como poco el beneficio de la duda, ¿no? Y estoy con Aleix. Las notas en junio, pero a mes de agosto, a mediados de agosto, creo que es un buen fichaje. Y bueno, y creo que puede cubrir una carencia por banda que sí tiene el Tenerife y la puede cubrir de manera inmediata.
Que aquí leemos todas las opiniones, ¿eh? Mientras no se falte el respeto a los profesionales, si nos quieren seguir mandando mensajes al 610-1080-11, tanto los que están a favor del fichaje de Waldo como los que están en contra, como los dos o tres que acabamos de leer, que lo sigan haciendo en el 610-1080-11, siempre desde el respeto profesional, como lo han hecho estos mismos oyentes.
Lo que sí veo que pasa un poco curioso en el Tenerife es la cantidad de jugadores teóricos de banda izquierda, que muchos de ellos son diestros.
Sí.
Y yo creo que esta es una especie de moda que impulsó en su momento Leo Messi, que es verdad que siendo zurdo y partiendo desde la derecha creaba muchas situaciones de gol y muchas, pero toda la vida los mejores, digamos, interiores derechos del Tenerife, desde Chano hasta Sousa, han sido diestros. Yo no sé por qué es esta manía del fútbol moderno de que los diestros juegan a la izquierda y los zurdos a la derecha. Vamos a apostar por lo clásico, o sea, que el diestro juegue por la derecha y el zurdo por la izquierda, pero y además el propio jugador poco lo utiliza, porque siempre para un jugador le gusta más lo de perfilarse en diagonal, tener más llegada a gol, tener más posibilidades de destacar personalmente que el desborde y centre.
pero bueno, hasta hace pocos años los diestros jugaban a la derecha y los zurdos a la izquierda. Ahora parece que ha cambiado todo, ¿no?
Sí. Mira, lo podemos confirmar ya, ¿eh? No de manera oficial, sí oficiosa. He preguntado, después del mensaje de este oyente, al que le agradezco el mensaje, Waldo ya está en Tenerife, ¿eh? Así que en las próximas horas, desde que supere el reconocimiento médico, se va a hacer oficial su fichaje por el conjunto blanquiazul. Así que mira, va a ser la sexta incorporación del proyecto 22-23 del Tenerife. Lo curioso de todo esto, del fichaje de Waldo, es lo que estaba comentando Luis Padilla. Tenemos a jugadores de banda izquierda, que es su posición más natural, como el Adi, como Dauda, ahora también como Waldo, pero no tenemos ningún puro de banda derecha.
Pero todos son diestros, ¿eh?
Claro. Sí, 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 claro, pero es que es curioso, ¿no? Lo que es verdad que Waldo se puede adaptar también a jugar en la derecha, ¿eh? Que ya lo hemos comentado.
Al final todos son diestros y nos van a faltar zurdos en el equipo, y sin embargo es el extremo derecho para el que estamos buscando, ¿no? O sea, yo estoy con Luis, es la moda del fútbol, pero claro, es que desde su zona, porque para su zona lo podéis poner por izquierda, pero ni loco. Claro, es que tus tres extremos zurdos, eso confirma lo de Waldo, es verdad, es que son diestros, y para mí... Sí es, entre comillas, preocupante el hecho de que no haya un extremo por la derecha que sea absolutamente diestro, pero vamos, también lo debería hacer que no hubiera un zurdo cerrado para jugar por la izquierda. El año pasado, Mollejo era zurdo, jugaba a la derecha. Entonces, que a mí todos tus hombres de banda sean diestros, pero para jugar a la izquierda, entonces es algo que, si digo que es una carencia, ¿no? Es como si hubiera overbooking en una banda, incluso con el fichaje de Waldo, a que te falte en la derecha, ¿no? También te ha dicho tu compañero, que lo he escuchado de Cope Valladolid, el hecho de decir que, bueno, que ya le habían pillado la matrícula, que efectivamente es diestro, que le gusta meterse. Digo, pues no sé, a lo mejor convence Luis Miguel Ramis a Waldo Rubio para que juegue por la derecha y lo que busque sea remontar línea a fondo, pero cuando un jugador tiene esa característica de querer regatear, perfilar, irse hacia el centro y buscar un disparo, a lo mejor es difícil cambiarle el hábito y decir, no, usted intente llegar hasta línea a fondo y centrar, ¿no? O sea, que vamos a ver, pero a mí sí, a mí eso es lo único que me escama, ¿no? De que se está buscando a alguien específico para banda derecha y lo que te traen, aunque sea diestro, para banda izquierda.
Llamativo, sí, cuanto menos la decisión del Tenerife, pero bueno, vamos a ver cómo sale. ¿Qué tiene en Ramis en mente? Que también él tendrá su idea, y por eso digo yo que ha dado positivo el fichaje.
Sí, que es un poco como el capricho de antes de los mediapuntas, ¿no? Es un poco capricho de futbolista para vivir a un 9, a un delantero centro, le exige 15 goles por temporada. A un media punta no le exige sino 2 goles por temporada, ¿no? Y antes todos los jugadores se definían como media punta, ¿no? Oye, yo, dame a mí los 42 partidos de liga, que mi obligación es jugar los 42 partidos, hacer las cositas brillantes, y si al final marco 2 goles por temporada, esto ya está bien. Y lo de los jugadores de banda a banda cambiada, digamos, a pierna cambiada, va un poco por el estilo, ¿no? A mí lo que me gusta es tener el balón, perfilarme, tener mis opciones, entrar en diagonal. No, usted si es diestro, juegue por la derecha, desborde, centre, que tiene menos participación decisiva en el juego. Yo creo que es un poco en este mundo de que va primero el yo primero, después el equipo. Lo que quiero es brillar yo, jugar de media punta, que tengo la obligación de meter 2 goles por temporada. No, yo no soy 9. No, si usted es delantero, tendrá la obligación de hacer por lo menos 10 o 12 goles por temporada. No, es que yo soy segundo delantero, yo soy media punta. Va un poco en esta línea, ¿no? Primero yo y después el equipo. Y tiene que empezar a ponerse el equipo en primer lugar.
Bueno, todo esto en la previa casi del segundo partido, del estreno en casa frente al Lugo del próximo domingo. ¿Con qué sensaciones, Aleix, Luis, de cara a ese choque? Frente a un equipo que, por cierto, últimamente en el Rodríguez López nos complica mucho la vida, el Lugo.
Un equipo fastidiado, el Lugo. Es verdad que vamos a ver por dónde sale, porque es verdad que han perdido el primer partido, nuevo entrenador, han renovado, pues, ha habido muchos cambios en su plantilla, pero yo creo que es una buena piedra de toque para el Tenerife. Hombre, yo lo afronto con sensación agridulce, ¿no? Porque vamos a llegar al estadio Cristian y vamos a decir, joder, es que la última vez que estuvimos aquí era por pelear por el ascenso a primera división, y al minuto 70 más o menos éramos equipo de jugar prórroga, pero para subir a primera, ¿no? Con muchas ganas de reencontrarme con el estadio y sobre todo con la curiosidad y la incertidumbre de cómo va a responder la afición del Tenerife. Es verdad que todavía estamos en agosto, bueno, el club ha comunicado que ya se ha rebasado la cifra de 10.000 abonados. Vamos a ver cuántos somos, ¿no? Y a ver si es de verdad o era de boquilla, con perdón, todo ese sentimiento de pertenencia que se creó, que se generó alrededor del Club Deportivo Tenerife, y a ver si realmente se ha enganchado y si ha crecido esa masa social. Yo espero que sí. aunque sea agosto, pero que haya una buena entrada. Obviamente no como los últimos partidos de Liga, que éramos con 14.000 o así, ni obviamente en playoff con 22.000 espectadores en el partido contra el Girona, pero sí que tengo ese regusto de decir, bueno, vamos a ver si ahora respondemos los demás, respondemos la afición de Tenerife a lo que el equipo nos dio el año pasado. Sé que es pronto, sé que es agosto, sé que la campaña de abonos está abierta, pero me decepcionaría no ver una buena entrada. No digo un entradón, no digo 14.000 personas, pero bueno, pero yo creo que el equipo merece que la afición responda.
Luis.
Yo con ganas de Liodoro. Es verdad que han pasado 2 meses, lo que dice Aleix, que hace 2 meses nos fuimos con un palazo enorme en las costillas de Heliodoro, pero con muchas ganas de Heliodoro, con muchas ganas de Tenerife. El Lugo no es el Lugo, si no juegan Pita y Sebane, el Lugo es otro equipo, que son los que llevan jugando ahí desde que se creó el mundo, pero con ganas de Heliodoro, con ganas de ver al Tenerife, con ganas de estar detrás del equipo, porque se lo merece, porque digamos, no su último partido, sino su última prestación, fue una temporada muy brillante, muy buena, que sirvió para ilusionar al mundo blanquiazul, y con ganas de apoyar a los que crearon esa magia durante una temporada con Independencia. Es verdad que en el último partido te llevaste un palo enorme.
Bueno, les voy a leer 2 mensajes más que han entrado en el 6-10-10-80-11 y vamos con la encuesta, que no se iban a librar, la encuesta de final de temporada que le estamos haciendo a todos nuestros comentaristas, así que vayan pensándose las respuestas: ascenso directo, playoff, descenso, MVP de la temporada, fichaje estrella, fichaje de excepción. Vayan pensándolo lo que leo estos mensajes. No lo piensen mucho, que ayer tampoco le di mucha ventaja a Maxi y a Julio, y los dos me respondieron como dos abatos. A ver, mensajes en el 6-10-10-80-11. Nadie criticó el fichaje de Milla. Tu pregunta y nadie te dirá que sí. Debieron de ser los extraterrestres los que lo criticaron. Otro oyente en el 6-10-10-80-11 nos dice: buenas tardes, otro que está a punto de llegar a la isla, si no lo ha hecho ya, es el lateral izquierdo español que juega en Francia. Perdón, izquierdo, no derecho. Waldo es un futbolista, si cogen la onda determinante ya lo verán cuando el cordero lo trae, es por algo. Lo que pasa que hay mucha gente que van a lo fácil, que es criticar, que si sale mal con decirme me equivoqué, tienen. Bueno, ustedes opinan y participan con nosotros en el 6-10-10-80-11. La encuesta, venga, primero me responde Luis Padilla y seguido me responde Aleix Valero. Ascenso directo.
Granada y Alavés.
Granada y Alavés. ¿Aleix?
Veo Granada y Levante.
Granada y Levante. Venga, playoff.
Levante, que fue el que no dije. Las Palmas, Tenerife y otro más, que puede ser el Málaga.
¿Aleix?
Alavés, Eibar, Las Palmas, y el otro, mira, un tapadito, Leganés.
El Leganés. Vale, equipo revelación.
El Andorra.
Villarreal B.
Villarreal B, dijo Luis Padilla. Y...
No, lo dijo Aleix, pero también vale, el Andorra dije yo.
Ah, vale. Villarreal B, dijo Aleix, y el Andorra, dijo Luis Padilla, vale. Descenso.
Oh.
Se complica aquí la cosa,
Es complicado porque no hay así a lo mejor un amor. Es complicado porque incluso los recién ascendidos, digamos, Racing,
no hay un amor bien tan colaborado en Alcorcón.
Sí, ¿no? Racing y Albacete, que son recién ascendidos, son capitales de provincia, equipos, el Villarreal de con mucho dinero y el Andorra lo mismo. Complicado. Se van a meter. Adelante, Ley. Ibiza.
Lugo. Lugo.
Cartagena.
No.
Cartagena
y Andorra. Luis.
Le copio el Lugo y el Cartagena. Y después es complicado. Mete el Burgos y mete algún aspirante al ascenso. Algún aspirante al ascenso que lo va a pasar mal.
Inma Bacallado, nuestra habitual contertulia en la tertulia de embajadores, nos dijo el Levante como descenso, fíjate.
Pues mira, te pongo uno también con mucho dinero, el Oviedo.
El Oviedo. Vale, siguiente. Número de abonados cuando cierre la campaña.
13.500.
¿Aleix?
12.200.
12.200. Puntos del Tenerife en la jornada 42.
94,
68.
68. ¿Y a ley?
61.
61. Vale. MVP de la temporada del Tenerife.
Modaura.
Bien, a ley.
Claro, el presidente de la Peña Modaura.
Hombre, hombre.
Le has dicho... sí, te voy a decir Modaura.
Venga, muy bien. Otro que se suma a la peña. Fichaje estrella, entiendo que Dauda, entonces.
Sí, Modaura.
Sí.
Bueno, o todavía no ha llegado.
O todavía no ha llegado, esa es buena. Y fichaje de excepción. Esta, cuidadito, ¿eh? Okay. Esta es difícil.
¿Fichaje de excepción del Tenerife o de todos los equipos?
Del Tenerife, del Tenerife.
Creo que con Soriano, el portero, va a jugar poco, pero igual no es culpa de él. Culpa de que el titular es Soriano. Si juega dos partidos de Copa y uno de Liga, es de excepción, pero a lo mejor no es culpa de él, ¿no? Waldo Rubio.
¿Waldo Rubio? ¿Eso lo ha dicho a ley?
Sí.
Madre mía, empezamos fuerte, ¿eh? Bueno, esto lo sacamos a final de temporada, ¿eh? Esto lo repescamos a final de temporada para
de vacaciones cuando acabe el último partido.
Para ver el nivel de COPE. Vamos a quedar todos retratados. No, no, seguro.
Este yo creo que se lo apunta Juan Carlos Cordero también, ¿eh?
Pues no te extrañes.
Con lo que va a acertar mucha gente es con los ascensos, porque cada vez hay más posibilidades de que dos de los tres recién descendidos acaben ascendiendo.
¿Cómo? Explícame eso otra vez.
Que con lo que va a haber mucho acierto es con los ascensos, porque al final dos de los tres recién ascendidos habitualmente van a ser los que asciendan, al menos. Si no los tres, al menos dos acaban ascendiendo.
Ah, tres de los recién descendidos, vale, de primera a segunda, vale.
Da lo mismo que sea el Alavés, que sea el Granada, que sea el Levante, al final esos equipos van a estar arriba, muy, muy arriba.
Pues sí, seguramente. Es lo que dice el poder económico que tienen los tres equipos y esa ayuda al descenso. Pero bueno, sabemos que en segunda también a veces hay sorpresas y el dinero no lo es todo. Luis Padilla, muchísimas gracias. Aleix Valero, lo mismo.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Un abrazo. 2:41 era nuestro tiempo de análisis. Vamos ahora al mercado de fichajes, al Soco. Porque queremos conocer cómo se ha movido el mercado en segunda división en estas últimas 24 horas. Para ello, como siempre, saludamos a nuestro compañero de Deportes, Iván Barrera. Hola, Iván, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Cristian, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues poquito movimiento en el mercado de fichajes de segunda en las últimas 24 horas. Tan solo el Burgos ha hecho oficial un fichaje. Ha sido Gaspar Campos, que llega en calidad de cedido por parte del Sporting de Gijón, y en el capítulo de salidas el Eibar ha anunciado la cesión del lateral derecho Sergio Cubero al Fuenlabrada de Primera Ref, así que muy poco movimiento en el mercado de segunda en las últimas 24 horas, y mañana informaremos con las nuevas incorporaciones que se produzcan.
Seguramente que una de esas sea también la de Waldo Rubio, que repetimos, ya está en Tenerife y en las próximas horas debería hacerse oficial su fichaje por el Club Deportivo Tenerife. Gracias, Iván, como siempre. 2:43, pausita, y a la vuelta seguimos hablando de más cosas. Venga.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Necesitas poner tu coche a punto para el verano? Ahora lo tienes más fácil. Atlántico Autocentros First Stop ya está en el polígono Costa Sur, en la calle Panamá 1, barrio Buenos Aires. Todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo, turismos, 4x4 y furgonetas. Visítanos y disfruta de nuestras grandes ofertas de apertura. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y conduce seguro.
Si resides en Granadilla de Abona, Sermugran pone a tu disposición una nueva herramienta descargable desde su propia web, sermugran.es. Incidencias en jardines, parques o espacios públicos, solicitud de retirada de enseres, todo en la palma de tu mano. Sermugran, personas al servicio de personas.
la realidad que te rodea se puede mirar.
Y te estoy hablando del coste de la vida, del IPC. 9,8%. Ahí se ha situado la inflación interanual. Estamos hablando de que una familia puede llegar a gastar hasta 3.000 euros más al año en productos básicos.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Daniel Gascón, columnista, escritor. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Contamos con su mirada sobre todos los temas de actualidad.
Tienes ese sufrimiento para mucha gente. Luego también la inestabilidad social que genera y el descontento político.
Lo que te rodea es mucho más que información. Y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
Nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más base tapizada, dos almohadas, 1,35 por 1,90, 338 euros. Como lo oyes, 338 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Mármoles Gestoso. Más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas. Todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras. En cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Roll Festival. Festival de cine al aire libre sobre deportes de riesgo y aventuras. Del 2 al 4 de septiembre en Punta del Hidalgo. Cine, parque de ocio familiar, gastronomía, market y múltiples actividades. Organizado por el Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de La Laguna y patrocinado por el Instituto Canario de Desarrollo Cultural y Turismo de Canarias. Entradas a la venta en rollfestival.com.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque tenemos placas vitrocerámicas desde 139 euros y horno en acero desde 169 euros. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
My bestie and your bestie. Sit down by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, ane. Chucking more fina, anane. Chucking more fina, ane.
Suena la sintonía de Polideportivo, entramos en la recta final de este Deportes Cope en Tenerife y hablamos ahora de fútbol americano y lo hacemos del Tenerife United porque el equipo tinerfeño tiene en sus filas a una jugadora que se llama Ana, que es la primera jugadora en la historia de Canarias en disputar un encuentro de fútbol americano y nos está escuchando. Hola Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué se siente al ser la primera jugadora canaria en disputar un partido de fútbol americano? Me imagino que orgullosa, ¿no?
Sí, súper orgullosa. Todavía no me lo creo.
¿Por qué, Ana, hay tan pocas mujeres dentro del fútbol americano en Canarias? ¿Tú qué crees? ¿Cuál es el motivo?
Bueno, también que es un deporte poco conocido.
Sí.
Mucha gente no conoce el deporte. Y siempre se ha visto como que es un deporte masculino, nunca se ha visto a la mujer jugar este deporte. Entonces, de hecho, hay muy pocos equipos en España con femeninos, que juegan femenino. Entonces...
Por ahí va la dificultad. ¿Qué le dirías a las mujeres para que se animen, para que practiquen este deporte?
Pues le diría que se animen, que es un deporte muy familiar, es un deporte muy entretenido que engancha. Y que simplemente que se animen a probar un entreno y que se vengan a probar.
Claro. Tú empezaste hace mucho, hace poquito. Cuéntanos, ¿cómo es tu experiencia?
Yo empecé con el fútbol club.
Sí.
Porque a nivel Canarias no se podía jugar de otra manera, sino solo con el club, sin contacto. Y yo me animé con otras tres chicas a comprarme el casco las corazas y a ir a entrenar con los chicos. Entonces empezamos así poco a poco, entrenando hace un añito, y poco a poco hasta que los compañeros me dijeron de que si quería jugar con ellos en el campeonato que se hizo hace poco, y genial.
Por lo tanto, el apoyo también del club, del Tenerife United, vital para ti, ¿no?
Sí, la verdad que gracias a ellos pude probar el deporte, gracias a ellos he podido aprender del deporte. Ha sido un placer jugar un montón con ellos.
¿Y en el futuro en qué piensas? ¿Cuál es tu objetivo a largo o corto plazo en el día de mañana?
Uf, a largo o corto plazo me encantaría que hubiera un equipo femenino, la verdad, formado como tal y poder jugar a nivel nacional. Bueno. Y seguir en plan formando un equipo aquí en Canarias fijo y que se pueda jugar a nivel Canarias contra Las Palmas o contra otro equipo de otra isla o simplemente con otro equipo de Tenerife. Eso a largo plazo sería estupendo.
Es una buena primera piedra, qué duda cabe para el futuro que se puedan pues obtener esos deseos, ¿no? De tener
sí.
No uno ni dos, sino muchos clubes femeninos y que se pueda competir por toda Canarias. Sería la verdad que maravilloso. Pues Ana, nos ha encantado saludarte, nos ha encantado que nos contaras tu historia y que tengas muchísima suerte en el futuro y a ver si ese deseo se hace realidad.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Seguimos hablando de polideportivo y es que en el día de hoy ha tenido lugar la presentación de la Vuelta Ciclista Isla de Tenerife. El acto ha tenido lugar en el Ayuntamiento de La Laguna y en él han estado presentes pues el alcalde Luis Geray Gutiérrez, la concejala de deportes Idair Afonso, el director de la carrera Poliamorós, el director también de carreteras del Cabildo Insular de Tenerife, Tomás García, concejal de turismo Rubén Ascanio, el presidente de la Federación Canaria de Ciclismo Ramón Reina, entre otros, también el presidente de la Federación Insular de Ciclismo, Guillermo Marco Fernández, ya que es una prueba que se recupera y que es histórica, ¿eh? La Vuelta Ciclista, repito, a la isla de Tenerife. En el acto, como decimos, ha estado el alcalde de La Laguna, Luis Geray Gutiérrez, que ha hablado así de lo que es esta prueba y que se va a celebrar, repito, este año.
Porque saben que este municipio, desde hace ya 3 años, desde el año 2019, se ha puesto como objetivo el utilizar este tipo de medios como la bicicleta para que seamos referentes en cuanto a la movilidad sostenible de Canarias. Lo llevamos haciendo desde, como bien digo, desde el año 2019 y ahora mismo ya estamos posicionados en uno de los lugares más destacados, no solamente en el panorama regional, sino también en el ámbito nacional. La Vuelta de Tenerife tiene un significado muy especial para Laguna, pero este año mucho más. Esta prueba será un homenaje también a nuestro recordado Javier Quintero, que fue técnico en el Organismo Autónomo de Deportes y que tuvo una enorme implicación personal y profesional en la promoción del ciclismo en general y en especial en esta prueba.
La Vuelta Ciclista a la isla de Tenerife se va a celebrar los próximos días 26, 27 y 28 de este mismo mes y se va a dividir en 3 etapas. Está organizada por el Organismo Autónomo de Deportes con la colaboración de las diferentes áreas del Consistorio de La Laguna. Y una más también en polideportivo que tiene que ver con un fichaje y es la cuarta incorporación del Tenerife Echeide para su equipo masculino, que ya saben que este año va a debutar en la máxima categoría del waterpolo que va a continuar en la máxima categoría del waterpolo nacional. Se trata de un joven portero de 19 años que se llama Ahmad Pérez Asús, que es de Barcelona y que llega procedente de la Unión Esportiva Horta. Así que cuarta incorporación del equipo tinerfeño para esta temporada ilusionante para el equipo santacrucero, para el equipo tinerfeño, para el Echeide, tanto en la sección masculina como en la femenina. 2:52, hasta aquí el polideportivo. Última pausa, venga. Palm trees, I tell you life don't get no better. Talking about hair now, hair now, hair now. I go, Ane. Chucking more feet, Anane. Chucking more feet, Anane. Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Viernes 19 de agosto, 21:30 horas, Candelaria. José Vélez en concierto. Por primera vez, la Plaza de la Patrona de Canarias acoge al cantante canario más universal, que hará un recorrido por todos los éxitos de sus 50 años de carrera. José Vélez y Tenerife se encontrarán este 19 de agosto en Candelaria. Entrada gratuita.
Rol Festival, festival de cine al aire libre sobre deportes de riesgo y aventuras. Del 2 al 4 de septiembre en Punta del Hidalgo. Cine, parque de ocio familiar, gastronomía, market y múltiples actividades. Coorganizado por el Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de La Laguna y patrocinado por el Instituto Canario de Desarrollo Cultural y Turismo de Canarias. Entradas a la venta en rolfestival.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Es cierto que el aceite ha subido un 300%?
¿Qué soluciones hay para abaratar la cesta de la compra?
¿Europa tiene alternativas al gas ruso?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Qué significa que Europa se prepara para un corte de suministro del gas ruso?
El precio del gas se vuelve a disparar.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Se ha cuadruplicado el precio del aceite.
Vamos a seguir con la inflación por encima del 6% seguro.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
¿Sabes que en el Siam Mall hay una tienda de gafas de sol con más de 500 referencias distintas? Ven a Canglasses Shop y llévate tres gafas de sol polarizadas por solo 69,95 euros. Sí, sí, cada gafa de sol polarizada por menos de 24 euros. Estamos en la planta terraza del Siam Mall. Canglasses Shop, protege tu mirada.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Tenerife y oír todos nuestros programas en nuestra página cope.es/Tenerife. COPE, estar informado.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
En las semanas centrales de marzo hemos pagado 4 veces más por el aceite y 3 veces más por la pasta y el arroz. Se estima que los españoles hemos perdido en los últimos tiempos unos 20.000 millones de euros de capacidad de compra.
Sino también cómo te afecta.
Bueno, acabo de salir de un supermercado de Madrid. No he podido comprar aceite de girasol. No hay en los estantes ni una sola botella. Que no he encontrado tampoco leche. Luego, llamativo también, los estantes de la pasta. Ni un paquete, pero ni un...
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Quise hablar de más, pero tuve que hacerlo. Lo que tú y yo tenemos, no quiero perderlo. Y por más que disimulo, sé que puedes verlo. Desde que llegaste, mi vida cambiaste, te convertiste en mi necesidad. No puede ser solo una casualidad. Tantos errores y tanta falsedad. Solo tú me brindas seguridad. Ahora me paso viendo tu foto.
Aprovecho para leer los últimos mensajes en el 610-1080-11. Nos dice un oyente por aquí, creo que el jugador del Sevilla no vendrá, se lesionó un delantero. Otro que nos pregunta es qué significa MVP. MVP significa quién es el mejor jugador de la temporada. Otro oyente que nos dice por aquí es la moda de hoy en día, también en las emisoras de radio. Una o dos personas siempre criticando, da igual lo que hagas, criticar para eso le pagan, para que critiquen. Y cuanto más hizo y más fuerte, mejor. Lo mismo que los futbolistas de pierna ha cambiado, otra moda más, nos dice este oyente en el 610-1080-11. Con este tema que se llama Dime que sí de Jay Wheeler, nos despedimos por hoy. Se quedan ahora con la información en la cadena COPE, con La Tarde, con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro. El deporte, ya saben que vuelve a partir de las 7:30 en La Linterna. Nosotros mañana a partir de las 2 en el mismo sitio y en la misma y a la misma hora. Señoras y señores, sean felices. Muy buenas tardes.
Tranquilo, buscándote, quiero que estés conmigo. Ahora me paso mirando, tu foto me tienes adicto, mi mente te sigue buscando.